Tú pones la radio. Nosotros el resto.
Radio Sintonía.
Siempre al otro lado.
Radio Sintonía.
La radio que te acompaña con la mayor programación local y en directo.
Despedimos a nuestra compañera Carmen Umpierres, que ha cerrado su despensa después de unos 40 minutos de mantenerla abierta y de llevarnos por todas esas propuestas que les ha trasladado en este viernes 9 de octubre. Y damos la bienvenida a otra voz aquí en la radio, la de José Luis López, especialista en salud pública.
En directo mañana, actualidad con Marusa Hernández.
José Luis, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, mejor imposible. Después de pasar el susto de la tempestad que iba a venir, pero que nunca vino, pues hace un sol espléndido aquí en Corralejo, como casi todos los días del año, ¿no?
Nos alegramos, ciertamente, nos quedamos esperando por la lluvia, ya saben ustedes lo de la meteorología, que es tan inexacto, ¿no?
Sí, es un poco inexacto, porque realmente yo pienso siempre que aquí, cuando avisan de mal tiempo y cierran las escuelas y cierran muchos sitios, la verdad que es una actitud preventiva que no me parece mal. Ojalá fuésemos así en el tema del COVID, con esa actitud preventiva tan grande, ¿no? Y después, si viene o no viene, bueno, pues ya es otra cosa. Pero la actitud preventiva y la poblacional son dos actitudes que yo creo que en los tiempos que corren es lo que debemos tener en mente.
José Luis, hoy queríamos proponer a los oyentes escuchar una serie de pautas a la hora de la convivencia con un positivo en coronavirus. ¿Cómo vive una familia o un grupo de personas que tengan que relacionarse con un positivo en la COVID-19, José Luis? Se nos antoja bastante complicado y hay una serie de pautas que tendremos que seguir toda la familia. Y sería bueno que los oyentes conociesen qué es lo que pasa cuando nos llaman desde el equipo de rastreadores del hospital o del centro de salud para comunicarnos que hemos tenido un contacto o uno de nuestros familiares ha tenido un contacto con un positivo en COVID-19. ¿Cuál es el proceso que se sigue, José Luis, en una vivienda, vamos a decir, de una familia normal?
Sí, lo que pasa es que hay muchos condicionantes a eso. Tú dices una vivienda normal, pero para eso pasaba igual que cuando yo le decía a los pacientes, y ustedes dicen, nada, nada, ya no veo. Bueno, por el mediodía me veo un whisky, por la tarde me veo otro y tal. O sea, que depende de la capacidad de la vivienda que se tenga y de muchos otros factores, de las personas que estén en esa vivienda, ¿no? Lo que sí te voy a decir que el aislamiento es una de las partes importantes acerca de la prevención, ¿no? El tema de la intervención preventiva que hablábamos al principio de esta charla es la detección de casos, el rastreo y el aislamiento de las personas infectadas.
Cuando estás hablando, vamos a pararnos aquí, José Luis, perdóname que te interrumpa, sí, porque hay dos términos que se utilizan muchísimo, que es cuarentena, sí, y aislamiento. ¿Qué diferencia hay? ¿Es lo mismo? ¿Estamos hablando de la misma situación?
No te oí, ¿verdad?
Estamos hablando mismo en
aislamiento. No tiene nada que ver con el aislamiento. Es un paso dentro de los pasos preventivos, por así decirlo, ¿no? Primero es la detección de casos. Ahí se debe estar fino, que no hemos estado finos, ¿no? Segundo es en el rastreo, que tampoco hemos estado finos, porque no ha habido ni rastreadores suficientes y a veces la cantidad de contagios ha sido tanto que es difícil que el rastreador llegue a todos esos contactos. Tercer eslabón, por así decirlo, es el aislamiento. Y el aislamiento no solamente de los positivos, no solamente si tienes el resultado, sino también si estás esperando por el resultado, también te tienes que aislar. Lo que pasa es lo que te estaba diciendo, que depende de la vivienda, depende del número de personas que vivan dentro de esa casa, pues puedes aislarte de una forma u de otra, ¿no? Pero todo tiene solución. si por ejemplo, si tiene una habitación que puede estar la persona infectada o presuntamente infectada, pero está esperando por el resultado, que le vendrá en 72 horas, como suele pasar con el PCR, pues tiene que estar aislado completamente, si tiene una habitación. Si no la tiene, tiene que extremar la medida de aislamiento, que como es la mascarilla, el distanciamiento y el lavado de las manos. O sea, que depende muchas veces de la casa que tenga, ¿no? De la habitación, si está aislada o no. Si tiene también otra cosa que depende, si tiene un baño que pueda usar el que está contagiado, o es un baño común con las demás personas. También eso depende de las casas, para que puedan hacer una cosa o la otra. Pero el hecho de tener un baño no te exime de que no puedas tú aislarte perfectamente, sino que en ese caso tendrías que intensificar las medidas higiénicas, ¿no?, de ese baño, y utilizar, tienes tú los guantes en ese sentido, tanto la persona que te puede cuidar y el mismo paciente o contagiado. También los utensilios de aseo tienen que ser los de la persona, individuales de ella misma. O sea que depende de muchas, los cubiertos también, los vasos, los platos, ahora mismo que fue antes de ayer o hace dos o tres días que se ha estado, si son los, si se contamina por aerosoles o no, que ha estado, dependiendo del tamaño de la gota, ha estado en discusión, pero ayer mismo se dijo que sí, se admitió por la Organización Mundial de la Salud que sí, ¿no? También la ropa de la cama, la toalla y la prenda de uso personal, las tienes tú que poner en la lavadora, aparte del resto de la ropa de la familia, ¿no? Y sobre todo, ponerte en la cabeza que si es a alta temperatura, mucho mejor, porque ahí se vamos a matar a todos los microbios, ¿no? Y después la limpieza de la habitación con el gel hidroalcohólico o con lejía, y tener en cuenta de no barrer, porque al barrer muchas veces trasladamos los microbios a otro sitio, los que no vemos, ¿me entiendes? Y siempre es mejor fregar que barrer, ¿no? Y después tener una bolsa de residuos. También el tema del teléfono, que lo usamos hoy el teléfono como si fuera un dedo más de la mano, pues tener tú mucha limpieza con tu móvil que estás utilizando, ¿no? O sea que depende de muchos factores, de cómo sea tu casa, pero yo creo que en cualquier casa, con cualquier número de habitantes de esa casa, puedes. Lo único que si hay mucha gente en la casa, pues tienes que extremar todavía las medidas más, ¿no? Y si es una casa grande que puedes tener tus cosas particulares, pues mucho mejor, ¿no? Pero que una cosa no exime la otra, ¿no?
José Luis, he escuchado en varias ocasiones, al igual que los oyentes de la radio, que te refieres mucho y además lo destacas a la higiene de la persona afectada y también de los miembros de esa familia que conviven con el enfermo, ¿no?
Exacto. Fíjate tú que se han dicho hasta los tres tipos de... Si puede tener una habitación aislada donde esté el contagiado ahí, bien. Y que esa persona pues tenga su bolsa de basura dentro. Que fíjate que esa bolsa de basura, al salir, que no salga él de la habitación, sino que la prenda y los pañuelos y todas esas cosas, que lo metas en otra bolsa a la salida de la habitación. Y esa segunda bolsa, en ese momento sí que el tema del reciclaje no está, se puede eximir uno del tema del reciclaje, ¿no? Porque ahí no tienes que diferenciar el plástico del envase, ni del cristal, ni nada, sino todo meterlo en una bolsa de lo que tú hayas tocado o utilizado, ¿no? ¿Me entiendes? De todas maneras, como siempre digo yo, hay que extremar las medidas, porque estas cosas la detección de casos, el rastreo, el aislamiento tiene que ir acompañado siempre con el tema de la higiene de las manos, del tema del distanciamiento y de la mascarilla, ¿no? Y en cada uno de esos eslabones, pues hay un sinfín de apartados, por así decirlo, ¿no? Pero que tienen que tener cuidado tanto los contagiados como los que están esperando por el análisis, tienen que asumir exactamente las mismas medidas que el resto de la familia, ¿no? sea, pero no caer en la paranoia, que es el extremo de las cosas, ¿no? También que muchas personas, esto va dando lugar a una ansiedad, ¿no? El acostumbrarse a vivir, que vamos a tener que hacerlo durante, vamos a ponernos 2 años, 3 años, porque antes creíamos que iba a terminar enseguida y todos hemos evolucionado en el pensamiento, ahora sabemos que va a estar, vamos a tener que tener otro estilo de vida, por así decirlo, ¿no? Distinto, no es el que queríamos, pero tenemos que hacerlo. Y si uno se acostumbra a eso, pues ya está. Fíjate, ¿por qué te puedes pensar por qué en China están ahora mucho mejor, están a cero y nosotros estamos así en otro país? Pues porque allí cuando le dicen esto hay que hacerlo así, todos obedecen sin preguntar el por qué. Sin embargo, nosotros ahí vemos las peleas que existen entre distintas administraciones estatales, provinciales o autonómicas, y eso lo que está originando es que la política enfrente cuando deberíamos estar todos a una, colaborar, ayudarnos, aunque sea de otro partido, pero si tiene la razón hay que dársela y apoyarlo, porque eso te enaltece tu propio partido, no sea del partido que sea, ¿no? O sea, eso es una cosa que tenemos que tener aquí, ahora tenemos que estar todos a una, ¿no? Para que esto no sirva, no nos enferme más, como lo está haciendo, ¿no? Yo creo que debemos aprender de todas estas cosas negativas. Por ejemplo, la digitalización que está ocurriendo en nuestro país con respecto al sistema sanitario, ¿no? Y el tema de la prevención. Antes las residencias de mayores estaban por una parte y el centro de salud estaba por otra, por así decirlo, ¿no? Hemos visto que hace falta una interrelación para que funcione bien la residencia y funcione bien el centro de salud. Hemos visto que las visitas antes eran todas de presencia. Hoy vemos que las visitas también pueden ser por el teléfono, de una manera indirecta. Que esta manera no está sustituyendo a la otra, sino que es complementaria. Porque en países como lo del norte de Europa se está haciendo esto, yo le decía a muchos de mis compañeros cuando trabajaba en el centro de salud, que había que tener unos horarios dentro de los horarios nuestros de trabajo, había que tener una hora para los que tienen impedimento o tienen dificultad en el traslado al centro de salud. Y en aquel tiempo pues me llamaba más o menos como si tú dices loco, ¿no? Pero no era que yo supiera más que los demás, no, sino que había tenido la suerte de aprender otra manera de trabajar, mucho más organizativa, mucho más preventiva, mucho más poblacional, porque siempre he dicho que la salud de la población es más importante que la individual. ¿Por qué? Porque si tú tienes el agua potable y estás controlando la salud de cientos de miles de personas, si tú controlas bien ese agua potable. Si estás controlando las aguas residuales, también estás contribuyendo a la salud pública, a la salud de millones de poblaciones, o cientos de miles o miles, ¿no? Entonces, si estás con el aire, tratando bien el aire de que respiramos, estás salvando la salud a miles de personas. Por eso la importancia de esta salud pública y de la salud preventiva. Muchas veces la gente mayor, tú sabes que se fractura la cadera con mucha frecuencia, ¿no?
Sí.
Y parece que la gente tiene renuncia en gastarse dinero para evitar esa caída de las personas mayores, ¿no? Porque no sabemos cuánto cuesta una operación de cadera. Es mucho más cara esa operación de cadera que si nosotros gastamos dinero en la prevención de esas personas que se van a caer, aparte de mejorar la calidad de vida de ellas. No sé si me estoy explicando. Pero,
sí, José Luis, que en definitiva, porque se nos va el tiempo, hay dos cuestiones que tú has señalado a lo largo de estos minutos en el espacio que la radio dedica a la salud pública. Por una parte está la necesidad de adaptarnos a esta nueva situación y nos has ido explicando cómo se convive en una casa donde hay una persona que está afectada por la COVID-19, y por otra parte nos cuentas y nos recalcas como siempre la importancia de la prevención en todos los ámbitos y más en la salud. José Luis, lo tenemos que dejar aquí. Yo, como siempre, te agradezco estos minutos que nos regalas para ayudarnos a sobrellevar en la medida de las posibilidades esta situación que nos ha tocado vivir.
yo a ti y a usted. Para mí es un placer poder colaborar en algo sobre la salud. Siempre ha sido lo mismo, lo que he trabajado toda mi vida. Y ojalá que mejoremos. Y ánimo a todo el mundo. Esto lo tumbamos como la lucha canaria.
Vamos allá. Gracias, José Luis. Buenos días.
Mantente informado. Radiosintonía.com. En Facebook, Twitter e Instagram. Ahora más que nunca, con criterio propio.